El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos. Vamos a acercarnos hoy a algo que se sabe que existe, pero que se desconoce completamente. Es el consorcio de seguros en España, que seguro que hay en Argentina o en Italia, seguro que tenéis el vuestro. Y posiblemente funcione de la misma manera de la que funciona aquí en España. Para ello tenemos al director general Ignacio Machetti Bermejo. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pero vamos a acercar a este tema más que nada por conocerlo, porque eso, como hablábamos antes, se sabe que existe, pero se desconoce por completo.
Es verdad, es verdad. Es una institución con la que todo el mundo tiene relación de una u otra manera, o la puede tener, porque todo el mundo tiene un seguro y por lo tanto está asegurado por el consorcio, pero la gente no lo sabe.
Bien, pero para empezar, ¿cómo te definirías a ti mismo, la persona?
Pues no lo sé, es lo más complicado del mundo la pregunta, pero vamos, yo supongo que soy una persona sencillita, sin más, ¿no? Y me gusta el trabajo que hago. Eso creo que me define bastante bien.
No, eso es muy importante. Gustarte, aparte del trabajo que haces, que ya dices que te gusta, no sé, alguna otra cosa que...
Pues la tranquilidad. Yo, por ejemplo, por contestarte de una manera general, en mis ratos libres procuro estar en mi casa y salir cerquita de Madrid. No me gustan ni los grandes viajes, que he tenido que hacer muchos por motivos profesionales, ni las grandes complicaciones. O sea, que me gusta salir a cenar y los viernes y los sábados. Y, como detalle, soy un fumador de puros de fin de semana.
Ajá.
No, así, nada más, vamos.
¿Y qué te da miedo?
Pues no siento miedo habitualmente, no. La estupidez humana, seguramente.
Ah, sí, no, o sea, eso da miedo, ¿eh?
Sí.
Se hacen muchas cosas por la estupidez humana. Pues nos metemos en esto. ¿Cómo definirías, antes te has definido un poquito a ti mismo, pero cómo definirías el consorcio de compensación de seguros?
Pues vamos a ver, el consorcio es una entidad aseguradora pública, pero muy peculiar, porque no compite con el resto de las entidades privadas, sino que hace justo lo que las entidades privadas no hacen. A lo largo de esta conversación podré darte más ejemplos, pero básicamente se trata de riesgos especiales, excesivamente intensos, que las compañías aseguradoras privadas no pueden hacer o no pueden hacer en condiciones de mercado. Esa es la definición. Y cuando hablo de peculiar no me refiero solamente a ese apartado, sino también a algo en lo que te voy a corregir, lo que decías al principio. Es una institución que no hay en otros países.
¿Ah, no?
No. Vamos a ver, hay ciertas instituciones en otros países, últimamente además con especial intensidad, porque con motivo de cosas como los atentados terroristas o los tsunamis, sin ir más lejos, el último de Japón, pues se van creando, ¿no? Pero probablemente el consorcio es el más antiguo y el más desarrollado. Y precisamente su especialidad, que son los riesgos catastróficos, es una cosa que está muy de moda en la actualidad, ¿no? En Japón tienen efectivamente un sistema para terremoto, pero es muy, muy parcial. Precisamente por ser voluntario, muy parcial, y probablemente estos daños que han ocurrido en Japón el día 11 de marzo pues estarán cubiertos por el seguro en no más de un 15%, lo cual, mientras que en España lo habrían estado al 100%, ¿no? Eso te da una idea de la peculiaridad del consorcio español, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si un río se desborda, el consorcio automáticamente entra.
Eso es. Ese es un primer gran apartado del consorcio, lo que nosotros llamamos riesgos extraordinarios y que hay por ahí en el mercado asegurador internacional la gente conoce como riesgos catastróficos.
Uh-huh.
En el caso de España, esos riesgos están definidos por la ley y, como tú acabas de decir, el más importante es el de inundación. España es un país especialmente expuesto a inundaciones. También se cubren terremotos, lo que pasa es que España es un país moderadamente sísmico. Solamente hay cierto riesgo en el área de Andalucía, en Granada, en Cádiz, en Murcia y en Gerona. Esa es un poco la zona más intensamente sísmica, pero aún así hace muchísimos años que no tenemos un disgusto importante. Y además del terremoto, pues se cubren como especialidad las tormentas y, dentro del ámbito de los fenómenos extraordinarios no tan naturales, cubrimos también los daños por atentados terroristas.
No, sí, eso también quería preguntarlo. Pero seguimos con las cosas naturales. O sea, imaginemos, yo tengo el vehículo aparcado en la calle y cae un granizo y me rompe todos los cristales. Y no tengo asegurado eso. ¿El consorcio sí?
Bueno, justo el granizo no, y me explico. Lo que se define en nuestra legislación por riesgo extraordinario es la inundación. Si cae un granizo y eso atasca las cañerías y eso provoca una inundación, eso estará cubierto. Pero el granizo no está considerado extraordinario por una razón muy sencilla, y es porque las aseguradoras privadas lo cubren sin problema. Entonces, si tú tienes un seguro de tu automóvil y lo tienes a todo riesgo, en el caso de granizo pagará la compañía aseguradora. Y si lo tienes a todo riesgo, en el caso de inundación o de un atentado terrorista o de una tormenta que se lo lleva o de un terremoto, entonces paga el consorcio. Es decir, uno hace su póliza de, hemos puesto el ejemplo del coche, pero puede ser de, del hogar, de la, del comercio de uno, la tienda, la, una industria, etcétera. Uno hace su póliza para cubrir una serie de riesgos. Normalmente las pólizas son multirriesgos, cubren la mayor parte de los riesgos, robo, incendio, avería de maquinaria, bueno. Pues una vez que uno ha suscrito una póliza, sin que muchas veces se sepa, realmente se están suscribiendo dos garantías. Una ordinaria, que la hace uno pues con la compañía que elija, y otra, sistemáticamente incluida en la póliza porque es obligatorio, otra con el consorcio. Si el riesgo es ordinario, es un incendio, es un robo, o es un pedrisco, porque el pedrisco es considerado riesgo ordinario, lo paga la compañía de seguros que uno ha elegido. Si lo que ocurre por el contrario es un siniestro extraordinario, una inundación, un terremoto o una tormenta, por ejemplo la del Claus 2009, que fue tremenda, pues eso lo paga el consorcio. Con lo cual, uno tiene una sola póliza, aparentemente, pero tiene dos garantías. Y según sea el siniestro, de una manera o de otra, reclama a la compañía o reclama al consorcio.
Cuando vemos en la televisión, cuando eso, las inundaciones, los ríos, se llevan coches, los vemos flotando, eso le toca al consorcio.
Eso le toca al consorcio, efectivamente.
O sea, que el dueño de ese coche, que no tenga miedo, que ese coche se va a arreglar.
Que no tenga miedo si tiene seguro.
Claro.
Si no tiene seguro, no. Es decir, justo con los coches ocurre una cosa. Todo el mundo tiene o debería tener el llamado seguro obligatorio. Pero el seguro obligatorio no cubre daños al vehículo, sino que cubre la responsabilidad del conductor. Claro. Si yo atropello a un tercero, pues cubre las indemnizaciones. Pero el coche va sin seguro. Si uno va a terceros, el coche va sin seguro. Cuando hablamos de que el coche tiene que estar asegurado contra daños propios. Uh-huh. Entonces, aquel que tenga su casa asegurada con la fulanitiva, una compañía de seguro cualquiera, o su coche o su tienda, en el caso de que tenga un siniestro como este, estará cubierto al 100%.
¿Los de terceros no?
Los de terceros no, porque los daños a terceros no tienen cobertura del propio coche. Hace falta que tengas asegurada la cosa que se daña.
Lo del terrorismo. Normalmente cuando piensas en un seguro, piensas en el seguro del coche. O en todo caso, en el de tu vivienda. Pero claro, ¿quién puede asegurar su vivienda o su coche contra un ataque terrorista?
Evidentemente nadie, porque nadie, no se sabe en un acto terrorista a quién puede afectar, pero obviamente no es asegurable en términos de mercado abierto, por decirlo así, por una razón muy sencilla. Si uno vive en una zona en la que se han sufrido varios atentados, no va a haber aseguradora que le coja. Y si uno vive en un pueblo perdido, lo que no tiene es la sensación de riesgo alguno y por lo tanto no necesita la cobertura. Lo que se consigue con esta fórmula es que todo el mundo que esté asegurado frente a incendio automáticamente lo esté frente a terrorismo sin más. Y la prima que paga, por ser obligatoria, es muy, muy pequeña. Entonces, la gente no sabe que tiene un seguro de terrorismo.
O sea, si tienes una póliza contra incendio, tienes la de terrorismo
exactamente,
adjunta.
Exactamente. Yo tengo mi casa asegurada contra incendios, robo, etcétera, riesgos, multirriesgos. Bueno, pues a lo mejor no lo sé, pero mi casa está asegurada en el caso de inundación y mi casa está asegurada en el caso de que yo sufra un atentado terrorista o sufra las consecuencias de un atentado terrorista dirigido contra otro, vamos, ¿no?
¿Y los agrarios? O sea, estamos pensando pues que un señor en un pueblo pues cultiva pues sí. Trigo y ahí sí le cae un granizo y le estropea toda la cosecha y sí tiene un seguro. Claro, a veces las compañías se pueden llegar a arruinar porque, claro, estas cosas pues pueden ser muy grandes y entonces ahí vuelve a entrar el consorcio para apoyar a esa compañía que se tendría que desangrar o...
Sí, pero de otra manera. En el apartado que acabamos de comentar, que son los riesgos catastróficos en general, distintos del tema agrario, en esos el consorcio es la única compañía aseguradora que cubre el daño. Se acabó. En el caso de los seguros agrarios, España tiene también un sistema muy peculiar, que es el llamado sistema de seguros agrarios combinados, que tiene ya 32 años, me parece, de existencia, y que no se hace a través de una compañía individual únicamente, sino que se hace a través de lo que se llama un pool de compañías, una agrupación de compañías, en el que están, en esa agrupación, pues están formando parte de ella prácticamente la totalidad de las compañías aseguradoras que, de alguna manera, en exclusiva o no, hacen seguros agrarios. Ahí, ya te digo, pues más de 20 compañías, ¿no? Y ahí el consorcio tiene una labor diferente. Ese sistema de seguros agrarios está muy subvencionado por el Estado, porque son riesgos muy elevados. Es decir, obviamente los cultivos, las producciones agropecuarias están sometidas fundamentalmente a riesgos de la naturaleza, a lluvia, viento, exceso de calor, también inundaciones, etcétera. Y eso se cubre en un solo sistema nacional que dado que es muy caro, está subvencionado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una vez que se determina el coste, la prima, el agricultor o el ganadero paga una parte y el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, paga otra parte. Y esa parte es 50-50. No solo eso, en todas las comunidades autónomas también se dedican parte de los presupuestos a subvencionar esta prima. De manera que un agricultor que tiene que pagar una prima de 1.000, pues probablemente pague 500, otros 400 sean pagados por el Ministerio de Agricultura y otros 100 sean subvención de la propia comunidad autónoma. Esas subvenciones públicas es lo que permite que el sistema, que es un sistema caro, pueda funcionar. Por encima de eso, ¿qué papel tiene el consorcio ahí? Pues el papel que tiene el consorcio es, en años excepcionalmente malos, sobre todo en años de fuertes sequías, porque eso es lo más caro, o de fuertes heladas, si las primas del sistema no son suficientes, la diferencia la va a poner el consorcio. Es decir, el consorcio lo que hace es proteger al Sistema Nacional de Seguros, a las compañías aseguradoras, a través de un mecanismo que se llama reaseguro. De manera que, mientras las primas son suficientes, no pasa nada, pero en el momento en que las primas empiezan a ser insuficientes para atender todo el bloque de siniestros de un año entero, entonces ese exceso lo va a atender el consorcio. Es decir, también tenemos una función importante, pero de una manera indirecta.
Claro, claro. Sí, no, porque hay a veces que la naturaleza se revela, ¿no? Y si un lobo mata a un rebaño de ovejas también...
No, eso no forma parte de las coberturas del consorcio. No. Supongo que, no sé muy bien cómo funciona, pero los daños ocasionados por especies cinegéticas o especies salvajes normalmente son responsabilidad de los dueños o los propietarios de los cotos o de las... del territorio en cuestión, ¿no? El caso de los lobos no soy muy consciente, porque no es como los jabalíes o como los conejos.
Bueno, es que yo soy de Sanabria y allí hay lobos, entonces, bueno, de ahí...
No sé si en el caso concreto de un ataque de un lobo se podría imputar la responsabilidad, digamos, a un propietario, entre comillas, ¿no? Que pudiera ser el del territorio en el que el lobo habita, no lo sé.
Claro, supongo, la comunidad autónoma.
Probablemente sería objeto de algún tipo de ayuda pública, seguramente, no lo conozco.
Vamos a imaginar que alguien coge y roba un coche y la lía con ese coche que ha robado. ¿Quién paga? Claro, es que han robado el coche. El seguro que tiene ese coche, el fondo de compensación.
Exactamente. Después de hablar de los catastróficos y de los seguros agrarios, este es el tercer gran apartado en el que el consorcio entra. El consorcio es lo que se llama en el mercado asegurador el fondo de garantía de seguros. ¿Qué significa eso? Pues es el fondo de garantía del seguro del automóvil. Eso lo que significa es que cuando un siniestro provocado por un vehículo lo es por un vehículo que o bien ha sido robado o bien es un vehículo no identificado, un vehículo desconocido. Es bastante, lamentablemente, es bastante frecuente el caso del vehículo que causa daños y desaparece, o a lo mejor no se da ni cuenta de que los ha causado, ¿no? Por ejemplo, deslumbrando a uno que viene de frente. En tercer lugar, cuando se trata de un vehículo que debería haber estado asegurado pero no lo estaba, nuestro famoso seguro obligatorio, o bien, en cuarto lugar, cuando el vehículo estaba asegurado pero lo estaba en una entidad insolvente, en esos casos paga el consorcio. Es decir, por resumir, casos de vehículos que no llevan seguro, casos de vehículos que llevan seguro pero están robados o los ha ocasionado un siniestro estando robados, casos de vehículos que son desconocidos, que no están identificados, mejor dicho, y por último, caso de vehículos que están asegurados en una compañía insolvente. En esos cuatro casos, el que paga es el consorcio. Si por la razón que sea, el consorcio puede repetir contra el culpable, lo hace. Es decir, si yo pago un siniestro causado por un vehículo que no estaba asegurado, debiendo estarlo, porque es obligatorio, yo pago a la víctima. Le pago según un baremo que puede llegar a cantidades importantes, según los daños, pero a continuación me voy a repetir contra el señor que no se hizo el seguro. Obviamente, cuando se trata de un vehículo desconocido, no identificado, no puedo repetir contra nadie porque no sé quién ha causado el siniestro. Pero si sé quién lo ha causado, voy contra él. El caso de un vehículo robado, lo mismo. Un señor roba un vehículo y causa un daño importante circulando con el vehículo, y el consorcio abona las indemnizaciones que correspondan a las víctimas. Pero a continuación, si el ladrón está identificado, repetimos contra él. Obviamente, la mayor parte de las ocasiones, en esos casos, el culpable es insolvente. Pero claro, desde luego, el derecho lo tenemos y lo ejercemos.
También hay a veces que los seguros abusan, ¿no? Por ejemplo, tienes una furgoneta que quieres pagar el seguro y te piden, por ejemplo, 700 euros de terceros. Entonces ahí el ciudadano se ve que dice, pero bueno, ¿cómo es posible que a terceros me pidan 700 euros, no?
Sí, sí.
Y pides en otro sitio, te dan incluso a veces más. Mm. Entonces, ¿qué haces? ¿Puede acudir al consorcio para que le den un seguro más barato o asequible o real? Porque es que esto
así
no es,
real. Así es. La función del consorcio aquí es, aparte de atender estos cuatro casos en los que nadie responde, por eso se llama fondo de garantía, porque alguien garantiza las cantidades. Además de eso, el consorcio tiene la obligación de hacer seguros a quien no lo encuentra en la calle. Y no lo encuentra tanto la persona a la que han rechazado, tanto el conductor al que una compañía, dos compañías de seguros concretamente, le han rechazado, no le quieren como asegurado, como aquel que está sufriendo una prima que en definitiva es disuasoria. Porque si un seguro de responsabilidad civil tiene un precio medio razonable, pongamos en 300 euros, y a uno le están pidiendo 700 u 800, lo que están es diciéndole a ti no te quiero.
Claro.
En ambos casos, el afectado se dirige al consorcio y el consorcio tiene una tarifa única que depende del tipo de vehículo. No es lo mismo para una motocicleta que para un coche. Pero tiene una tarifa asequible y tiene la obligación de dar cobertura a esa tarifa. Y no puede rechazar a nadie, ni puede exigirle una prima superior. La verdad es que eso ha sido bastante frecuente en los años en los que las compañías no aceptaban con mucha facilidad vehículos de dos ruedas. Es decir, eso ocurría sobre todo, no tanto en furgonetas o en turismo, sino sobre todo en motocicletas y en ciclomotores. Ha habido una época en la que, por razones obvias, porque es mucho más peligroso conducir una motocicleta que un vehículo de cuatro ruedas, pues estos vehículos de dos ruedas no encontraban fácilmente cobertura en el mercado y, de hecho, prácticamente el 99% de los vehículos que nosotros tenemos asegurados son vehículos de dos ruedas, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí se daba... Se puede dar la conjunción que a lo mejor la persona ha podido estar trabajando, conduciendo, pero no tenía un seguro a su propio nombre, con lo cual las aseguradoras, como no tienes ninguna bonificación, pueden juntarse una cosa con la otra y la cantidad que resulta del seguro es muy elevada. Entonces, ¿eso también lo tiene en cuenta el consorcio, si ha tenido un seguro a su nombre o...?
No, vamos a ver, la razón por la cual la prima se eleva normalmente es, aparte de obviamente el historial de siniestralidad de un señor, si un señor ha dado más partes de lo debido durante un cierto periodo, normalmente más de un año, pues la compañía suele decirle, mire usted, o no quiero asegurarle o le subo mucho la prima, ¿no?
Bueno, habría que quitarle el carné.
O a lo mejor, bueno, ya, pero eso ya es otra cuestión. No, pero la razón por la cual la prima suele subir sin tener un especial historial de siniestralidad es por dos motivos. Uno es la edad del conductor habitual. En cuanto uno es recién acaba de sacarse el carné, pues normalmente le sale bastante más caro que cuando ya tiene 6 o 8 años de experiencia, o bien la edad, es decir, por conductores por debajo de 27 años normalmente y por debajo de 2 años de carné pagan bastante más que los que tienen una edad y una antigüedad de carné superior a esas cifras, ¿no? a esos periodos. Esa es la razón fundamental. El consorcio no aplica recargos ni por antigüedad de carné ni por edad. De manera que si a un señor por edad o por antigüedad o bien no le aceptan o bien le cobran una prima disuasoria, pues puede dirigirse al consorcio que le cobrarán sin recargo, ¿no?
¿Dónde estáis?
Estamos en muchos sitios porque estamos en toda España. Tenemos la sede en Madrid, en el Paseo de la Castellana 32, pero luego tenemos 18 delegaciones regionales. Básicamente una por comunidad autónoma, aunque no del todo exactamente, porque, por ejemplo, pues en Andalucía hay 2, en el País Vasco hay 2, y en cambio, pues Castilla y León y Extremadura son una sola, ¿no? Perdón, Castilla-La Mancha y Extremadura son una sola, etcétera, ¿no? Pero hay 18 delegaciones regionales y en nuestra página web vienen todas las direcciones y todos los teléfonos, como es lógico, ¿no?
O sea, desde cualquier provincia o pueblo pueden hacer este trámite vía internet o telefónico.
El seguro del automóvil nuestro ahora mismo solo puede contratarse por teléfono. Bueno, hubo una época en la que había mucha falta de seguro para motos. Bueno, mucha relativamente, porque en este país hay varios millones de vehículos de dos ruedas y, sin embargo, nosotros nunca hemos sobrepasado los 90.000 vehículos, ¿no? O sea que, pero bueno, sí que hubo una época en la que era más difícil y la gente hacía colas en las oficinas. Era imposible atenderlos por ese procedimiento. Ahora solamente pueden hacerse por teléfono los seguros. Y se hacen al instante. Es decir, uno llama al teléfono que también está en la página web y le hacen el seguro sobre la marcha. Le pedirán a uno que identifique las dos entidades que no le han aceptado. No le pedimos que lo demuestre, porque eso no es fácil, pero sí que al menos las identifique.
Sí, porque a veces te dan el presupuesto en una tarjetita y dices, claro, yo como demuestro que me han dicho 800 euros con una tarjetita que pone 800 euros.
Realmente nuestra obligación sería atender a la gente que no encuentra seguro porque no le cogen. Lo que pasa es que no somos conscientes de que el efecto es el mismo tanto si directamente no te cogen como si te están cobrando una prima, que lo que hace es disuadirte absolutamente, ¿no? Con lo cual, pues en ambos casos nos hacemos cargo.
¿Las compañías abusan mucho, las compañías de seguros de sus aseguradores?
No, eso es una leyenda.
Pues bueno, yo la dejo ahí.
Yo creo que hay más fraude en el otro sentido, ¿no? Cierto porcentaje de los siniestros, como en todo, pues implican cierto grado de fraude, ¿no?
Y si eso, una persona engaña a su seguro y el seguro después se da cuenta que le han estafado, ¿el consorcio también le da a la compañía, le tapa ese agujero o la compañía se queda con la estafa?
La compañía, a las compañías se les estafa puntualmente, es decir, pues hay siniestros fraudulentos, pero son los mínimos, los menos, sí. ¿No? Y eso no es lo que suele causar la insolvencia.
Me acuerdo en Andalucía, me parece que había un caso, que alguien tenía aceite, entonces tenía las vasijas, entonces pidió un seguro de no sé muy bien de qué, poniendo como aval el aceite que tenía. Entonces tenía todo lleno de agua y solo la capita de arriba de aceite. Entonces comprobaron que había aceite, la aseguradora dio el dinero y después no había aceite. Y el tío desapareció.
Bueno, supongo que la compañía repetiría contra él, lo perseguiría hasta los infiernos. No, hombre, es verdad que hay cierto grado de fraude en el seguro, como lo hay en, yo qué sé, pues en el que compra en los comercios, en las grandes superficies, ¿no? Exactamente igual. Y es un problema que las entidades acometemos, pero no es un problema vital. Es decir, no es lo que genera las insolvencias, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos, en cuanto a lo interesante de la pregunta, es lo primero. Las compañías normalmente no maltratan al asegurado. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que nuestro sector asegurador está bastante desarrollado, es solvente, eso sobre todo eso, y en general te cobran primas razonables. Yo soy convencido de que el seguro es una institución que funciona.
Y si no te responde, por ejemplo, yo tengo una póliza, yo creo que no me han respondido, ¿puedo acudir al consorcio o tengo que ir al juzgado yo solo?
Depende del caso. Para empezar, cuando uno tiene una reclamación frente a una compañía, lo primero que tiene que hacer es reclamar a la propia compañía. Por ley es obligatorio que las compañías tengan servicios de atención al asegurado, de reclamaciones internos. En segundo lugar, no es obligatorio, pero sí muy recomendado, y todas las grandes entidades tienen, además, un defensor del asegurado externo. De manera que la segunda instancia es el defensor del asegurado, que es una persona independiente de la compañía, que va a analizar los hechos y que va a responder objetivamente. El defensor del asegurado, sin embargo, no tiene carácter vinculante. Puede darte la razón y la compañía seguir en sus 13. En cuyo caso, el tercer paso sería reclamar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que está en la Castellana también, Castellana 44, en el que tienen un servicio de reclamaciones al que normalmente las entidades sí hacen caso. Y si eso no funciona, el último paso es la vía judicial. Pero yo creo que entre el buen funcionamiento habitual de los servicios de reclamaciones, por supuesto los del defensor del asegurado y la Dirección General de Seguros, es un porcentaje mínimo el de casos que llegan a los tribunales. Dicho eso, hay un asunto en el que sí interviene el consorcio, y es en el supuesto en que la entidad se haya declarado insolvente. Es decir, no es que yo tenga un problema concreto con mi compañía, pues no me quieren pagar porque, por lo que sea, hay un litigio, hay una discusión, sino sencillamente la compañía ha dejado de ser solvente. El caso últimamente ha sido bastante conocido, el caso de Mercurio, que es la compañía de seguros que pertenecía al grupo de este señor que era presidente de la COE, el de viajes Marsans, vamos, bueno, pues una de sus compañías era Mercurio, y Mercurio pues tuvo problemas de solvencia y al final acabó disolviéndose. Bueno, en esos casos, los siniestros que dejan esas compañías los va a atender el consorcio también. No hay una garantía al 100%, porque lo que hace el consorcio es liquidar la compañía, pero tiene un sistema de liquidación que permite mejorar mucho. Y, de hecho, virtualmente es un fondo de garantía porque siempre se ha pagado el 100%. Es decir, que cuando una compañía quiebra, por decirlo para entendernos, entonces sus asegurados van a ser atendidos y pagados por el consorcio. Pero cualquier otra reclamación frente a una compañía por una divergencia del tipo que sea debe resolverse en los servicios de reclamación de la compañía, de la Dirección General de Seguros o en los tribunales.
Lo que da un poco miedo a lo mejor es Internet. Es que hay compañías de estas que vas a hacer el seguro por Internet y tienes que dar tus datos y lo único que tienes es un papel que has impreso tú mismo. Hay un cierto miedo. ¿Es seguro este sistema o no?
Sí, es seguro. Vamos, yo no soy ningún experto, pero en la Dirección General de Seguros, el regulador de seguros, en este caso la Dirección General, igual que para la banca es el Banco de España, pues tiene establecidos mecanismos y exigencias para poder funcionar por Internet de suficiente garantía. En general, el mecanismo es absolutamente seguro. Y un archivo impreso desde Internet le vale a uno como prueba de que ha suscrito un seguro. En general no hay ningún problema y es un medio que cada vez funciona y debe funcionar con más habitualidad, la contratación de seguros.
O sea, que no tengan miedo.
No, y no solo eso, es más barato, porque se ahorra unos gastos, ¿no? No debe tenerse miedo, no más que hacer un seguro normal por el procedimiento habitual, donde siempre cabe la posibilidad de que a uno le engañen o que la cobertura que suscribe no sea la que él creía o que el seguro por alguna causa pues no le dé la garantía que él quería, ¿no? En general no hay que tener ningún miedo a contratar por Internet.
Claro, y a veces cuando tú tienes un parte y tienes una compañía de seguro virtual, dices, bueno, ¿y ahora mismo qué hago yo? ¿Cómo mi parte dónde lo llevo?
No, hay que tener en cuenta que la actividad aseguradora, igual que la financiera en general, la bancaria, es una actividad muy regulada y muy supervisada. Para que una compañía pueda vender, sea por Internet o sea en la calle, tiene que tener autorización oficial. Y esa autorización no se concede porque sí. Tiene que tener unas garantías financieras previamente constituidas. Tiene que pasa supervisión, pasa inspección cada vez que a la Dirección General de Seguros le parece oportuno. Y en general es un mercado solvente. De vez en cuando alguna cae. Bueno, los fracasos empresariales no está a salvo nadie, ¿no? Pero si a uno le cabe duda. Hombre, yo supongo que a nadie le cabe duda de entidades con renombre, como MAFRE, Allianz, no hay duda.
Balumba, dices, madre, ¿cómo Balumba?
Efectivamente, si de repente el nombre no suena, se pueden enterar en la Dirección General de Seguros, que también tiene una página web donde viene una relación de entidades autorizadas. Balumba, efectivamente, pues es una entidad que pertenece a un grupo absolutamente solvente, pero que, bueno, pues un buen día decidió entrar para seguros por teléfono con un nombre un tanto extraño que en los primeros tiempos, pues como mínimo, daban lugar a duda, ¿no? Claro. En este momento funciona está enfocada hacia el joven conductor y que yo sepa funciona sin ningún tipo de reservas, vamos.
O sea, en vuestra página web hay una relación de todos los seguros que...
No, en la de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es del Ministerio de Economía y Hacienda. Ajá. Es el supervisor y el regulador de seguros. Es decir, es lo que el Banco de España es a los bancos, ¿no?
Claro. ¿Y el consorcio de quién depende?
El consorcio depende precisamente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El director general de seguros es el presidente del consorcio.
Ajá.
Que es la manera de depender del Ministerio de Economía y Hacienda, vamos, porque siendo una entidad pública, pues debemos depender del Ministerio, claro.
¿Pertenecéis al Ministerio de...?
Sí, pero tiene una peculiaridad y es que nosotros no somos administración pública. Es decir, tenemos que depender del Gobierno, como es lógico, porque somos empresa pública, pero ni los empleados del consorcio somos funcionarios, otra cosa es que yo lo haya sido en el pasado, pero no somos funcionarios, ni el consorcio se nutre absolutamente para nada con los presupuestos del Estado, ni tiene dependencia patrimonial ninguna con el Estado. El consorcio es independiente patrimonialmente, el patrimonio del consorcio, que es el que garantiza sus coberturas, es del propio consorcio, no del Estado. Nosotros somos empleados de una entidad pública, pero no somos funcionarios, y cobramos primas, no cobramos subvenciones, ni cobramos ninguna partida presupuestaria.
Ajá. Bueno, yo creo que hemos acercado bastante lo que es este organismo. No sé si me queda algo por preguntar, algo que debí...
La verdad es que hemos hecho un repaso bastante completo. Uh-huh. Siempre hay áreas más complejas que otras y, bueno, pues a su disposición en cualquier momento y, por supuesto, de cualquiera de los oyentes... que para eso tenemos servicios de información en el propio consorcio.
Bueno, pues hemos acercado a este organismo que era un poco desconocido. Esperamos que hayamos puesto este granito pues para acercaros, ¿no? Y que sepáis que bueno, por lo menos en este país, que yo pensaba que también había en más, pero no, tenemos esta cosilla, ¿no? Dice, bueno, es que los españoles siempre... Bueno, pues mira, vamos a destacar por algo bueno, vamos a tener algo ahí que dices que, bueno, qué bien, ¿no? Que... hay alguien que me respalda, ¿no? Pues mira, en España, pues sí, no lo hay en otro sitio, pero en España sí.
Así es. En eso somos los mejores, la verdad.
Está bien. No solamente contamos con Fernando Alonso y Nadal, sino tenemos también cosas como estas que dices que viene ser español. Esto es bueno. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana y, bueno, esperemos que te hayamos ido de hoy. Chao.
Hasta luego, gracias.